¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su colega Castro, acá de Microtráfico. Estamos reunidos en mi casa para una edición especial de Microtráfico. Estamos aquí reunidos junto a puros artistas, pero curiosamente no son artistas de la música, sino que son artistas de lo visual. Estoy reunido junto a colegas de la visualidad. Me acompaña, tengo el honor de estar aquí en la casa junto a tres personas. Perdonen el chanchito. Tres personas que se dedican al mundo de lo visual, en torno a la música. Me acompaña aquí mi vecino, el Nacho Plotwist, que ilustrador, trabaja siendo diseñador, trabaja haciendo visuales, unas visuales muy interesantes. Me acompaña aquí a mi izquierda, Catch the Money, que también lo reconocerán por muchas portadas también y animaciones para los cabros de la música urbana. Y también me encuentro aquí con Monsuang, creativo, director de arte, director de video, creativo de la moda, etcétera, pero siempre desde lo visual. Y nos encontramos reunidos acá con un setup medio primario, muy típico de un artista visual. Por lo demás, se reirán de mi antipop de calcetín aquí en mi micrófono. No está grabando el René, mi amigo René Problema. Lo pueden seguir en Instagram, arroba forjado bajo presión, que nos está ayudando con el sonido. Y nos encontramos aquí porque vamos a hablar un tema súper interesante hoy día. Vamos a conversar acerca del rol de los artistas visuales y de la escena o de la actividad de la gente que hace portadas en la música. ¿Cómo están, muchachos? Primero que todo, ¿qué tal? Bienvenido a mi casa.
Muchas gracias. Bien, bien. ¿Cómo anda, Wita?
Eso, gracias por venir, gracias por pegarse el pique para acá, para Puente. Voy a partir haciendo una reflexión. Esto partió, o mi gana de hacer un programa en torno a este tema, partió por una historia que subió el Catch en la semana, en donde hablaba un poco, como de forma bien sentida, acerca de esta realidad, exponiendo un poco como una especie como de falta de conciencia por parte de los artistas más pegados con respecto a el rol de la gente que le hace las portadas, el rol de la gente que le hace las visuales, la dimensión visual de la música. Y a mí me pareció súper interesante, digamos, como la discusión que proponía, porque ciertamente siento yo, y para mí este es el síntoma, que no hay mucha conciencia del rol de los artistas visuales dentro de la música, o al menos no hay mucha conciencia de la posibilidad que significa, la posibilidad artística, es decir, la gran posibilidad de hacer cosas mucho más interesantes y de llevar tu arte a un nivel mucho más alto si es que puedes tocar bien esa tecla. Con eso parto. ¿Por qué lo digo? Porque esto es una cosa como un pequeño como compendio histórico, pero el rol del artista visual de las portadas ha ido como en detrimento, ha ido bajando en virtud de que el formato ha cambiado en la música. El formato cambia porque cambian las tecnologías. Antes, cuando teníamos un vinilo, podías pescar un vinilo que tiene hartas pulgadas, que es un cuadrado grandote, y se le encargaba a un artista hacer una portada para ese vinilo, y la persona que se encontraba con la música de ese vinilo, su primer acercamiento a esa música era la portada. Yo llegaba a la tienda, lo primero que yo veía era la portada de esa weá. Entonces me lo imaginaba en virtud de la portada, y cuando me compraba el disco, llegaba a mi casa, ponía el disco y escuchaba el disco mirando esa portada. Es decir, había una experiencia estética que se introducía a través de la visualidad. Estaba hablando de la música, pero se introducía a través de la visualidad. Luego vinieron los CD y fue más o menos lo mismo. Cambió el formato, se achicó un poquito, pero fue lo mismo en el sentido de que adentro había un librillo brígido. Y los que tenemos más de, no sé, 25 o 30 años, yo tengo 36, flipamos viendo unos artes culiados increíbles que se abrían, unas papelerías increíbles, no sé, los discos de la Björk, un montón de cosas que yo decía, guau, qué arte. Pero pasó que luego la música se transformó en una cosa como la distribución de la música se transformó en algo digital, y de repente como que la necesidad de la portada se redujo a como una huevita de uno por uno que se ve en Instagram. Entonces eso hizo que los músicos de repente dijeran, puta, de esta cadena de procesos creativos que hace una canción, le estoy pagando a un ingeniero en sonido, le pago al que me mezcla, le pago al que me grabe, le pago a alguien que me haga los videos, le pago a alguien de la sala de ensayo, pero el logo o la portada, que la haga el amigo que es pintor, y no, porque no nos cobra, ¿cachai? Como el eslabón más débil de la cadena, pareciera ser. Parto con esa provocación. Bienvenidos, muchachos, les cedo la palabra si quieren decir algo a propósito de lo que acabo de decir.
Gracias. Sí, o sea, yo tomo un poco de lo que decís referente a que, claro, en esta industria que estamos construyendo, que yo la veo más como industria artística que industria musical, creo que hace falta la conciencia del equipo de trabajo. Como que siento que parte también por ahí. Los artistas saben que tienen que estar acompañados de su ganga, de su crew, pero como que les cuesta un poco entender que su ganga igual son de cierta manera ellos. Entonces pierden un poco ese concepto de equipo de trabajo, el cual hace que también todas las áreas que son fuera de la voz se vean perjudicadas por esta misma problemática, pues que es el no pago, o el no conversar, o el no
O
importancia,
la no valoración.
o la no valoración. Lo cual a mí, yo siempre he estado conversando con Cacho esto durante mucho tiempo, la verdad, y lo he visto, como tú decís, se va deteriorando, o sea, no es... Mientras otras cosas avanzan, todo lo que es el respeto como a lo visual en general, tenéis que estar defendiéndolo cada vez más, como diciendo por qué lo haces, onda, como por qué cobras sobre un dibujo que es un dibujo, ¿cachai? Como que entonces todo este concepto de faltar equipo también tiene que ver con que no hay una, o sea, existe la empatía, pero yo creo que mal enfocada, como que netamente creo que tiene que ver con la educación que vamos entregando como pilares de esta nueva escena a las nuevas generaciones. Entonces también hago un mea culpa desde ya, como porque soy parte de esta primera generación y quizás en mis primeros pasos entendí que no entendía que tenía que aportar también a otra área, pero ahora ya que estoy puesto en esto y como que veo para atrás y veo todo lo que he hecho y veo a mis hermanos que están en la misma, como que me siento principal y como con la misión de decirle a esas personas que tienen que educarse referente a a lo que es trabajar en equipo y ver esta industria crecer como un todo. Esa es como mi visión hoy en día, referente a lo que está sucediendo con el no pago.
Sí, yo creo que en parte también es un todo, o sea, como tú decías, pues importante el mismo, no sé, el productor, el que te mezcla la música, el que te graba los videos, incluso hasta el que te maquilla, o sea, si no le pagáis bien, más de seguro te va a maquillar mal para la otra, que no te dan ni cuenta, se puede vengar un poco también.
Yo pregunto, es como, para que como vayamos como entendiendo como el tema, o achicando el tema, digamos. Es solamente como una cosa, digamos, una cosa generalizada. ¿Qué creen ustedes? ¿Una cosa generalizada con todos los oficios que están alrededor de la música? ¿O hay algo en particular con la gráfica, con los artistas gráficos? Porque, por ejemplo, esta queja de que los artistas pagan mal, no sé si la he escuchado, por ejemplo, de la gente que hace eventos, no sé si la he escuchado de la gente que hace ropa, no sé si la he escuchado de la gente que graba o que tiene salas de ensayo, la he escuchado de gente que hace cover de repente más que de otra gente. Entonces, como que me llama la atención, de repente en este mismo proceso educativo que tuve, sí, y esto es una hueá que yo he repetido varias veces en el podcast, que es como entender de que nosotros como espectadores, entender de que estos cabros se pegaron y se encontraron con la fama de sopetón en la cara, y estos hueones no están, a nadie le educan a ser exitoso, ¿cachai? A nadie le educan a ser un artista bien hecho en el sentido de trabajar bien. Está en la despabilada de cada weón ser más vivo que otro, ¿cachai? Pero igual es que hay que pegarle esa despabilada, po, porque son locos que no, ni, onda, no tienen la cultura de entender cómo funciona, y lo repito, y no quiero alargarme, pero es como lo que decía adelante, cuando estábamos conversando allá afuera. Loco, hay un montón de artistas increíbles, no de portadas, sino que artistas, ¿cachai? Estoy hablando de artistas, no sé, Andy Warhol, Jeff Koons, que le han hecho portada a gente. Jeff Koons le hizo una portada a Lady Gaga, Andy Warhol le hizo una portada a Velvet Underground, Murakami le hizo una portada a Kanye West. ¿Por qué estamos desperdiciando esa posibilidad si en Chile hay tantos artistas terribles brígidos del graffiti, de la pintura? ¿Por qué estamos desperdiciando la posibilidad de invertir en eso para hacer que tu arte tenga un siguiente nivel? ¿Qué despabilación nos está sucediendo, que nos está pasando y que hace que de repente haya gente que abusa de diseñadores como una cosa que también es muy de la escena chilena? Es decir, voy a colaborar con esta persona porque esta persona me va a beneficiar de alguna forma, entonces como que le trabajo gratis. ¿Se entiende?
Claro, siento que igual tiene que ver como con dos factores importantes, como la inexperiencia igual de las personas que se meten en la música, que al final no tienen contacto, están viéndoselas por de ellos. Entonces, claro que igual el cover es un costo que tiene que ir agregado en su presupuesto. Y también sumándole eso, el factor de que el cover o el arte tampoco se valora tanto en Chile. Entonces, sumar que hay un artista que está recién empezando y sumarle el hecho de que tampoco se valora tanto acá es como destructivo incluso para la disciplina. Entonces, y nos afecta a todos, tanto a los productores, a los que hacen covers, a las bailarinas, como que algo que tiene que ir en comunidad. Y lo veo mucho con lo que decía mi compa Monsuan, porque tiene que ir como en el equipo de trabajo, que al final es una comunidad que entre todos tenemos que levantarlo. No algo como de solamente una persona remando.
Pongamos la cosa en contexto. Esto pasó la semana pasada, el Catch subió una historia diciendo, repito la historia textual, fue como, onda, si supieran que hasta como el tema más pegado en Chile, la portada salió gratis. Como que no le pagaron al artista que hizo la portada. Entonces como que yo dije, diantres, estaba pasando algo, ¿cachai? Onda, si estáis ganando mucha plata por hacer una canción, y esa plata, claro, beneficia a tu productor, a tu equipo de trabajo directo, pero ¿cómo, no sé, si una canción que te puede generar, no sé, no imaginemos, no hablemos de los números de Ultrasolo, pero bueno, ¿cómo no hay plata para pagar al loco que hace el arte? Yo digo, ¿cómo pasa esa cosa, cachai? Y ahí yo entiendo, no quiero juzgar a nadie, pero entiendo cómo pasan las cosas, digamos, de más que alguien dice, puta, es que yo quiero puro tener un tema, hacerle la portada a un tema del Polima, porque el loco me va a permitir que me conozca más gente, cachai. Yo entiendo, hermano, yo soy artista visual, yo he hecho cientos de portadas en mi vida. Muchas de ellas he cobrado mucha plata y muchas de ellas las he hecho gratis porque yo he dicho, ¿sabes qué? Me encantaría que mi arte acompañe tu música. Y yo le he hecho muchas portadas gratis a mucha gente, gente famosa y gente que no conoce a nadie. Porque yo tengo esa voluntad, entiendo cómo funcionan las cosas. Pero no podemos, o sea, digamos, no, como que no puede ser esa la tónica, ¿cachai? No puede ser esa la tónica. Si estamos subiendo, digamos, y esa es la intención de este podcast igual, por eso yo agradezco que estén los cabros acá, porque pueden brindarnos su opinión como creadores. Si está subiendo, si tenemos todo una idea de que está subiendo la industria, debe subir parejo. Y debe subir incluyendo también a la gente que hace este tipo de trabajo, que es un trabajo tan noble.
Sí, yo creo que todos aquí pueden decir de alguna forma que trabajaron gratis en algún momento como para entrar en el juego o hacerse un nombre en el juego o como se le quiera llamar. Pero claro, yo por lo menos me veo en la posición donde ya yo no trabajo gratis a nadie. O sea, yo ya pasé por varias experiencias que me hicieron madurar en ese caso y también resguardarme de cierta forma cuando trabajo con gente, de, no sé, por ejemplo, la mitad del pago. Y así también trabajáis tú un poco más tranquilo. Pero yo he visto que, claro, muchos artistas visuales, sobre todo ilustradores o la gente diseñadora, tiende a trabajar con los grandes sin ningún anticipo también. Y yo creo que ahí, no sé si los artistas no sabrán cómo se trabaja. Eso también un poco la ignorancia. Sí. Porque, claro, a mí de repente me dicen, no, yo sabéis que tal persona me cago con plata. Y yo les digo, ya, pero ¿les pediste algo antes? No. Entonces ahí ya es como que, pucha, mira, te queda para la experiencia. A mí también me ha pasado, y con gente no solamente de Chile, o sea, con artistas de afuera también me ha pasado. Y al final es un, no sé, yo creo que un poco la conciencia de que es algo súper básico, o sea, no voy a pretender que alguien te trabaje gratis.
Obvio. Oye, Cachi, cuéntame un poco como, ¿qué pasó que tú decidiste como publicar esto? ¿Qué pasó en ti o cuál fue tu reflexión que te hizo como decir, es que quiero subir esta historia para que conversemos de esta wea, porque me parece injusto? ¿Cuál es el contexto de esta mini polémica que surgió?
Yo creo que una suma entre lo que me ha pasado a mí y con lo que estoy viendo que actualmente le pasa a los diseñadores también. Yo con algunos tengo más confianza y yo por lo menos soy bien social en ese aspecto y tiendo a conversar con los que más o menos tengo cerca. O de repente siempre estar hablándole. Y bueno, es porque me vienen diciendo cosas. O sea, me dicen, ¿sabes qué? Mira, de hecho, yo creo que lo último también fue porque vi artistas como ya en el momento ya de dejar de diseñar. O sea, me decían, ¿sabes qué? Yo estoy aburrido ya. Estoy pensando en cambiarme de rubro. Y en ese toque, entonces igual te afecta a ti, sobre todo si yo por lo menos me siento en una posición un poco mejor a la que estaba antes. Y lo encuentro injusto. Y, o sea, yo igual soy un poco pasional y tiendo como a liberar un poco por ahí mi rabia o mi enojo. Trato de siempre cuidar un poco lo que digo, pero a veces no puedo mucho.
Pero está bien, pues, decía, sí, somos los artistas.
Sí, es que es parte de la rabia también, lo que te decía, como que un poco me sentía muy, muy mal también por estas personas. O sea, no, no sé si sea algo tan cómodo que un artista le diga a otro artista, ¿sabes qué? Voy a dejar lo que estoy haciendo. O sea,
claro.
Yo por lo menos a mí no se me pasa por la cabeza eso. Entonces, no sé, como que yo siento que un poco también por eso que me dio este impulso. Y yo de siempre que he dicho cosas, yo siempre he sido de la misma dinámica. Y de hecho, con artistas que he tenido algunos atados, trato de conversarlos de frente también. Un poco tampoco como hacerlos cambiar, pero sí un poco como a liberar un poco mi sentir y que no se piense que está todo bien. Que eso igual es un poco, que es lo que decís también de por qué no lo veía en otra área, no sé, los que graban videos. Yo creo que un poco se resume a no perder la pega. Porque es tan escasa que si ya te agarras bien con un artista, bueno, si tiene problemas de pago, si se demora a pagar un poquito, bueno, pero por lo menos te estáis haciendo plata.
Claro. O estáis dentro de una escena.
Claro, también. Te hace un nombre.
Estar en un lugar, ¿cachai? Como que instalarte en un lugar, claro.
Sí, pero igual, no sé, yo me he dado cuenta que por lo menos de la vereda en que estoy yo, me siento como un poco pseudo afortunado. Porque siento que los artistas me han dado la segunda, como se dicen, y me han ayudado caleta, o sea, en mencionarme, en compartirme. Siento que de cierta forma eso ha hecho que esté en la posición también en que esté ahora, obviamente por mi arte, pero también hay un asunto ahí de lo que son las redes sociales, o sea, generar contactos, generar redes a través de las herramientas que te da el mismo Instagram, es eso. Y yo veo que los artistas visuales, los diseñadores, sobre todo los que hacen cover, como que no terminan de hacer ese círculo, como que queda solamente en que, claro, hizo el cover y en sus perfiles ellos dicen, hice este cover, pero los artistas no le dan ningún tipo de crédito, o sea, no dicen, mira, este fue el que me diseñó esto.
Sí, pues, a eso apelamos con esta conciencia. O sea, yo creo, yo lo veo así. Yo creo que luce muy cool, que tú digas, oye, ¿sabes que este es mi artista que más esta weá, cachai? Yo digo, tú, artista musical, cachai. Luce súper cool que tú digas, ¿sabes que este es loco? Y hablar del arte de la weá es cool, es bacán en el sentido de que es algo bueno y es algo que apaña a otro y que más encima hace que crezca tu trabajo, ¿cachai? Y por algún motivo todavía no despertamos a esa conciencia, creo yo, del todo, ¿cachai? O hay algunos artistas que le dan mucha importancia a la parte visual y hay otros artistas que le importa un pico, que la weá, bueno, hacen una weá en Word y la suben y mientras más feo, más me gusta. Y también es válido, yo no estoy diciendo que eso sea mal, es válido, es una opción, todas las opciones son válidas. A propósito de lo mismo, siento también que como una estética unificada, como más o menos una mano, como un estilo que tiene que ver con lo urbano de alguna forma, y como que los artistas que hacen cover más o menos son como, beben de las mismas tres o cuatro fuentes, que una cosa como me animé, hay como, se podría describir, ahora no lo voy a hacer, pero podríamos describir este marco estético de la gráfica. Tampoco hay que, digamos, uno que diga, oh, qué innovador es este otro one. También hay una crítica que hacer, y que es una retroalimentación, porque a la medida en que los artistas también digan, oye, ¿sabes que ya no le voy a pagarle al cabro chico de 19 años que me hace el mismo cover anime, sino que le voy a pagar a un artista que pinta óleos? Y eso no lo están haciendo, po.
Claro.
Están haciendo siempre lo mismo, ¿cachai?
Sí. O sea, yo, tomando un poquito de la qué es lo que yo creo que falta despabilar, como para, yo creo que es la lectura, bro. Siento que hoy en día nuestra generación no lee. Y me refiero a libros que te enseñen o que te apoyen y te acompañen a ser creativo, porque la mente de un creativo es demasiado loca. Entonces, yo este último tiempo he leído bastante y me he dado cuenta de muchas cosas que referente a un creativo, cómo actuamos, como solo leyendo a otros creativos, y esa misma lectura es la que te hace entender a tu equipo y como comprender el por qué pagar y como todo ese tipo de cosas que en realidad, como dice Cache, es una ignorancia que uno tiene y que Tiene que también trabajarla, po. O sea, son como las dos lados. Tienes que ser artista y trabajar tu talento como artista, pero también tu mente y tu espíritu. Entonces yo creo que hoy en día, para mí en particular, creo que eso, como que los chicos no están leyendo, yo no estaba leyendo, y los libros son una fuente de sabiduría, hermano, inagotable, pues, ¿cachai? La guá está toda ahí. Y yo creo que eso, como que si nos pondríamos a leer un poco.
Es la cultura, hermano, claro. Es ser más culto.
Porque yo en un libro encontré cómo comunicarme con una persona o respuestas como cómo cobrar de una manera artística, ¿cachai? Y tú entendís como, bueno, yo no cobro porque quiero tener plata esa guá, sino cobro porque estoy entregando una parte de mí, ¿cachai? Es como, claro. Voy a dar la vuelta como que de creativo, bro. Y defenderlo. Entonces, yo creo que eso, es netamente eso.
Bueno, yo con eso de la lectura me acordé de un podcast que les escuché a ustedes, que hablaban del Juliano.
¿Ya?
Que decía que estaba leyendo, ¿no? Que estaba en la cárcel y estaba leyendo.
Sí, po.
Yo algo que siempre hablo cuando me refiero al valor, me refiero siempre al Juliano porque siento que es uno de los que sabe de lo que significa la energía del dinero, más que el dinero en sí. No significa tener un montón de dinero en la cuenta y nada más. O sea, es que es lo que haces también con eso.
Obvio.
Y yo siento que todo lo que hace el Juliano, por lo menos como me ha tratado a mí, tiene un significado de energía lo que él hace. El que esté yo hablando acá también de él tiene algo que ver con eso. O sea, él no me paga bien o incluso el doble o el triple porque sí. O sea, hay un factor ahí que es como un poco lo que yo hago también, que es entregar arte.
Déjase un punto. Dijiste algo vital, no le voy a dejar pasar. Dijiste que Juliano te paga dos o tres veces más de lo que te paga cualquier otro artista. O sea, ya estás hablando de que él, para él, como artista, él dice, yo quiero poner la plata en esto porque quiero valorizar este aspecto. O sea, ya, mira, eso es muy importante. Porque ahí tenía un ejemplo de alguien que dice, ok, yo entiendo que esto es importante y voy a decidir apañar a este weón y pagarle más para que su arte sea cada vez más brígido, porque si su arte es cada vez más brígido, me va a entregar a mí un arte brígido y todo nuestro arte va a ser más brígido. O sea, él, como tú decís, despertó esa conciencia de decir, ok, aquí voy a poner mi ficha. Y a eso estamos refiriéndonos un poco, ¿cachai? Ajá. Está bueno ese ejemplo.
Sí, y eso es muy importante, yo creo que eso es una acción que en verdad, si lo pensáis bien, los artistas en Chile también se podrían dar ese lujo, o sea, de pagar el doble o el triple, porque en verdad los artistas, los gráficos no están cobrando tanto en general. De hecho, yo puedo decir que soy uno de los más caros y aún así mis clientes en mayoría son emergentes, o sea, son gente que igual les cuesta hacer su plata, pero aún así uno dice, bueno, la junto y lo hago, porque... Sí, pues. Les llama la atención lo que uno hace. Entonces, yo creo que es lo que tú mismo estás diciendo, o sea, un poco apostar también por eso. Dicen, bueno, voy a sacar un poco quizás el pan un día de la boca, pero por lo menos voy a tener ese arte que quiero. O sea,
claro.
Y eso va a la valorización también.
Como en construirse igual harto. Hay veces que igual uno tiene que pescar de muchas disciplinas para llevar a cabo una obra igual. No todas las personas van a necesitar el mismo tipo de trabajo, con los mismos tipos de herramientas, quizás pintura, modificar ropa, hay muchas formas de hacer un tipo de portada, una prenda.
Y eso es desarrollo, investigación, pues, y claro, eso vale de tiempo, y el tiempo mucho. Es dinero, ¿cachai? De alguna forma.
Claro, y si invertís mucho en ti, y veis que hay gente que invierte en ti, es el doble, ¿cachai? El super plus, todo crece, ¿cachai? Es muy constructivo.
Si yo me compro un supercomputador para dibujar, no te puedo cobrar lo mismo que cobraba antes de tener ese supercomputador porque tengo que pagarlo, ¿cachai? Entonces, y claro, y es loco, por ejemplo, no sé, tú hablabas de la cultura y una de las cosas que uno, cuando da la vuelta, esa vuelta a la cultura, como el decir, ok, nos culturizamos, ya entendemos lo que tenemos que entender, llegamos a una posición, a un estado mental en el que decimos, ok, esta weá estuvo mal, despabilamos una weá. Pasan dos cosas cuando uno llega a ese estado. Lo primero que pasa es que los artistas que hacen portadas, en este caso de lo que estamos hablando, debiesen entender de que ellos también tienen que generar sus propias herramientas para poder cuidar su trabajo. Asociarse, juntarse, entender, tarifarse. Tarifarse es difícil porque cada uno sabe lo que vale y mi trabajo vale más que el tuyo por tal motivo, pero al menos establecer unos comunes mínimos para que la industria sea sana. Es decir, agruparse y pensarse. Primero, primera cosa. Y segundo, por parte de la cultura de la música, y bueno, y eso también tiene que ver con saber sacarle provecho a tus productos, ¿cachai? No sé, pues si yo le hice una portada a un weón que tiene millones de reproducciones y que el loco ni siquiera me compartió mi nombre, yo voy a pescar la weá, voy a hacer mis poleras, voy a hacer mi weá, le voy a sacar mi provecho a eso, ¿cachai? Y ver de qué forma también yo monetizo mi trabajo sin que depender de que el loco me esté posteando algo. Eso también es parte de la cultura y también saber defender tus colores, ¿cachai? Y saber diversificarte y pensar bien. Y por parte de los artistas musicales, saber valorizar lo propio, y ese es un resultado de culturizarse o de aprender, saber entender de que no hay cosa más valiosa que lo tuyo. Entonces, si yo hago una portada, no sé, pues si estoy cantando una canción, no voy a hablar de que me quiero comprar un cuadro de Vansky, voy a hablar que me quiero comprar un cuadro de Castro. Ah, ¿me entendí? Y bueno, a mí el Pablo Chile, por ejemplo, me ha comprado obra. Pablo Chile me ha comprado cuadro, ¿cachai? Y otro artista, yo tengo mucha plata, soy un güey muy bacán, voy a darle el manso corte, me compro un cuadro de Guillermo Lor que gasto así $100,000 en la weá, ¿qué pasa? Ese corte es el que me gustaría que le den, por hermano, porque es un corte que tiene que ver con valorizar la cultura propia, y eso es espectacular y es un win-win para todos, porque hace que otra gente conozca tu cultura chilena y esa cultura chilena se va a valorizar por todos lados. Es decir, tenemos que ser capaces de generar nuestros propios referentes más allá de la música y establecer una cultura sólida, y la cultura sólida tiene muchos aspectos. En la cultura sólida hay un artista visual brígido, en la cultura sólida hay un sonidista brígido, hay gente de la moda brígida, y mientras todos conviven en esa burbuja, en ese ecosistema, y se va nutriendo, todos crecemos, crece la industria y la cultura.
Que a mí también me apasionaría mucho que sucediera ese tipo de interacción como con la cultura nacional, que al fin y al cabo es lo que hace que todo esto sea cool, hermano, si... Para mí Chile es bacán.
Es la zorra, pues.
He estado, gracias a Dios, he podido como conocer otros países. Y siempre que estoy allá quiero volver a mi país a hacer el arte con mi hermano. Entonces, esa weá a mí me infla demasiado el corazón. Y creo que es una etapa en realidad que están pasando todos los chicos. Y que me gustaría que también escucharan más este podcast. Porque culturiza de cierta manera, aunque no pesquí un libro, como que te da la otra vuelta a lo que está sucediendo como en la escena. Que ya es una escena y está siendo una industria. Y ojalá que se perpetúe así tal cual. Y como que eso, como que en realidad creo que tenemos que generar espacios de conversación donde se hable como, no sé si gremios por área, pero es importante. Yo de hecho he estado conversando con algunos directores como Clardit, Mr. Seba, el N. Fins, porque mi idea es como juntarnos, conversar y hacer un tarifario donde ninguno salga afectado y destruya el negocio de como el sistema, donde como de aquí para abajo no cobramos, claro. Y nos apoyamos entre todos. Y bueno, yo tengo un colectivo que también le da espacio como a nuevos talentos. Y como generar esta weá como de retroalimentación con las nuevas generaciones para que ellos no tengan que retroceder cada vez que se encuentren con esta muralla de como, weón, ¿por qué no me están pagando?
Oye, hermano, tú que estés como de alguna forma como en la primera línea de la cultura urbana, hoy en día trabajando con artistas como de los más importantes, cuéntanos un poco a la gente que escucha Microtráfico, ¿cómo es el proceso de lo visual? Ponte tú, ¿cómo es el desarrollo de una gráfica o de una línea gráfica de una canción? ¿Cómo lo hacen ustedes cuando tienen que lanzar algo? ¿Cómo deciden? ¿Qué es lo que pasa?
En realidad como que esos procesos, bueno, yo creo que lo que he visto es que tienen como, es un proceso común a nivel mundial, que se baja desde el concepto general en una mesa donde se tiran ideas de qué es lo que viene, como un brainstorming o una lluvia de ideas. Pero en lo personal, soy súper como conmigo mismo en realidad. Como que yo soy cuando yo me encargo de la imagen de un artista, pues voy a hablar de eso porque en la música nunca he estado metido como en la construcción, sí escuchando. Pero cuando yo me planteo trabajar la imagen de un artista, construyo el mundo desde que nació. Me pego la paja de ver de dónde viene, qué es lo que le gusta. De repente hago estudios de personas, hasta cómo caminan, para identificar cómo, qué es lo que ellos quieren transmitir con su música. O desarrollo preguntas súper rarísimas que ellos no se esperarían, para solo obtener información y poder bajar la idea un poco más estable. Y luego de ahí la bajo a mi equipo creativo, que la BSA, con los cuales converso y hacemos esta especie de dialéctica donde tratamos de plantear algún color, alguna acción o algún animal. Y en base a eso empezamos a trabajar todo lo que es la proyección de este artista. Y en paralelo tengo también el estudio sobre la vanguardia, como qué es lo que viene, qué es lo que está viniendo y cómo este artista ya con estas herramientas que nosotros estamos decidido como a plantear, hacemos que se enfrente a esta vanguardia para que la adopte a su manera y no sea como un copy-paste de lo que está pasando en, no sé, en Hypebeast o estos blogs de moda que tienen que ver con la tendencia musical.
Claro.
Como que ese es mi proceso.
Vale, pero ahí como, por ejemplo, como que una vez que tienen como esa info, así como, ok, veamos, ¿trabajan regularmente como con un artista o dicen, este concepto se adapta más a esta persona o este, cómo
no,
lo
trabajo
hacen?
Desde el artista, claro, o sea, me junto con el artista, con el cantante, él me dice y voy... Así como por caso en específico. No, nunca ha pasado como de tomar yo un concepto y entregárselo a un artista. Como que,
no, pero me refiero como al hecho de cuando ya estás trabajando con el artista y te surge la necesidad de tener una gráfica, una portada de algo. Es decir, mira, tenemos este concepto, ya trabajamos esto. ¿Cómo lo hacen ahí? ¿Cómo tenéis como alguien con el que trabajan regularmente?
Ah, o sea, en realidad,
¿o le encargan dependiendo del tipo de arte?
La verdad, claro, todo tiene que ver con el flow, como con el estilo de imagen que queramos lograr, pero también tengo a mi gente, como que siempre estoy estudiando lo que viene y lo que está. O sea, soy un fanático del underground chileno, me encanta. entonces siempre estoy como buscando nuevos talentos o pescando a talentos que ya están, conocemos como el Cacho o gente nueva que está ahí, y digo, ya ven tú, pa, oportunidad, todo. Y ahí trato de, con la experiencia ahora, de entregarle y decirle, bro, onda, como, plantéate y cobra, ¿cachai? Porque igual estáis ahí, onda, como, tenéis nuestro respaldo, estoy yo, ¿cachai? Como, hazlo, onda, no te equivoquí en no cobrar, po. Entonces, como que así lo hacemos en realidad. Yo, como que lo hice hace poco con Ocho, que es un pintor también, que está ahí metido harto como en los covers. Y él ahora, al principio también, era un tema súper complicado el cobrar. Como que me decía, hermano, ¿cómo va a cobrar? Y ahora él ya le está poniendo valor a sus cuadros, ¿cachai? Algo mucho más allá que un cover. Que no digo que sea mucho más allá en el sentido como de, sino que físico.
Claro, como que el resultado del trabajo del cover es una pintura, finalmente. Claro,
exacto. Entonces él ya está vendiendo eso, una pintura, y creo que también ha sido por el respaldo que le damos nosotros al estar ahí, decirle, bro, onda, como que te van a seguir compartiendo, ¿cachai?
Sí, pues obvio.
Como eso. Pero eso, trato de tener a la cultura y a la industria siempre activada. Estoy tratando de ayudarlo a todos, bro, sí.
Eso es, de eso se trata, de tirar parrilla a la gente. Oye, otra pregunta, y esta pregunta se la extiendo a los tres. ¿Qué pasa con esto como de, creo que parece que lo mencioné al principio, o no sé si antes de la conversación de la grabación, pero ¿qué pasa con esta idea de que está bueno no cobrarle a alguien y que el pago de eso sea como la exposición que ese artista me brinda? Es decir, está bueno cuando, por ejemplo, un artista... Creo que tú lo decías, Catch, a cuando estábamos conversando afuera. Los artistas, cuando se pegan, se desacostumbran a pagar, porque se acostumbran a que todos se los den gratis, a que todo sea canje, que una ropa canje, que comida canje, que pitos canje, que todo canje, es una historia y canje. Entonces, como que pareciera ser que se desacostumbran a pagar en algún aspecto. O no sé si, o como mezclan el trabajo con ese tipo de cosas. Entonces, planteo eso. ¿Qué les pasa a ustedes con esa provocación de decir, ¿sabéis qué? Oye, no sé, yo soy, qué sé yo, estoy inventando, yo no estoy hablando nada. Jordan 23, hermano, ¿sabéis qué? Hacen una portada. Y yo sé, estoy seguro que si ese weón sube esa weá a su Instagram, le van a llover 500 weones, que seguramente a esos 500 weones hay 50 increíblemente buenos, que le van a decir, ¿sabéis qué? Yo te la hago gratis. Y te la voy a dejar a tu casa, no sé, no tengo idea. ¿Qué pasa con eso?
A veces igual, bueno, desde mi posición, a veces igual como que tomo harto o veo harto del hecho de que a veces uno igual se valora poco al principio. Y uno dice, puta, si esta persona tiene muchos números, como que si me sube, ¿cachai? Y me ayuda a caleta, pues uno piensa así, por principio.
Claro.
Esta persona me está pescando, estoy haciendo las cosas bien, pues, ¿cachai? Pero igual tiene que ver con esa poca valoración en tu trabajo, en todo el tiempo que le has dedicado, en, como decía aquí el Catch, la plata igual, pues si es un trabajo, tenés que cobrar para que funcione, bo. Entonces, como que va mucho como por ahí, por juntar la poca valoración que uno tiene sobre sí mismo, sobre su arte, porque como no se valora mucho aquí, uno es pasado a llevar, pues.
Pero claro, es como que igual es como, es loco, porque por ejemplo, yo te digo, ya, yo entiendo que si el Jordan 23 sube esa vaca, acabo de decirle, van a llevar 500 buenos que van a hacer una wea. Pero, ¿y qué pasa con la gente como tú, Cach, por ejemplo? O no sé, ahí está, hay Careta, el Vlopa, no sé, el Did, hay 20, no sé, muy buenos, ¿cachai? Que trabajan o que tratan de hacer de esto un oficio. Es como que de alguna forma se lo están cagando, po,
bueno, se sí. Ven perjudicados, ¿no? Yo hace un tiempo igual hablé de esto por historia, del asunto de los precios. Que, claro, yo entiendo el libre mercado. Entiendo que puede haber alguien que cobre, no sé, 20, 30 lucas, incluso 2 por 15. Como yo he visto casos de cobrar por 2 por 15.
Eso sube y, como en el emergente.
Y tú decís, bueno, claro, o sea, como en el supermercado, encontré productos más baratos y tú elegís nomás. Sí, pero lo que hablaba en esa historia era que igual es un problema para mí porque me cuestionan mucho el precio. O sea, incluso no cuestionarme en el sentido de que, oye, hermano, ¿cómo cobráis esto? O qué tanto, en verdad nunca recibo ese tipo de comentarios, pero sí como son, tú notas al toque, pues como que alguien venga a preguntarte el precio de, no sé, de la marraqueta, claro. El kilo de marraqueta, les decís el precio y te quedas mirando y se van nomás. O te dan un like, y yo entiendo muchas veces que, claro, o sea, quedan con el precio así un poco, bueno, no me alcanza. Y se entiende, sí, yo entiendo, pero Eso es lo que me pasa un poco, como que al ver este tipo de situaciones donde pueden pasar, donde, no sé, un artista pida un cover art, o como también ha pasado, manden beats. Eso igual pasa, manden beat. ¿Y qué pasa después con eso? O sea, yo digo, los beatmakers sacan puntos del máster, o hasta ahí no más queda, o que no les pasa nada tampoco.
Claro.
Me queda un poco de duda porque eso ya pasa. Quizás no en los artes, porque no he visto ningún artista que diga, oye, un cover art. Y pues, lo que he visto en general es que los artistas gráficos se apegan a un artista cantante, sí, y de ahí trabajan con él, claro, con él, hasta que, o una de dos, le piden más plata y ahí como
hasta
bueno.
Y la relación de trabajo.
Sí, como ya, bueno, sé que no voy a trabajar con él, mejor ya. Y obviamente están en todo su derecho, pero puta que fome que te pase eso como artista, porque al final estás con un precio fijo y de ahí ya no podís subir, entonces como que. Te sentí un poco como. Yo me siento un poco encarcelado en ese asunto. O sea, imagínate, a mí me gustaría subir los precios trimestralmente, pero.
Con el final, IPC que se reajustaran.
Sí, para no perder mucho, entonces. Pero al final no puedo hacerlo tampoco. O sea.
Bueno, aquí ya que estamos aquí como en este rol educativo y ya que estamos aquí entre puros artistas, hablemos en plata, como el grupo español, hablando en plata. Puta, yo creo que sería bueno, no como. Establecer como una cosa así como una regla, pero sí que yo creo que sería bueno que hablemos de nuestra experiencia, qué es lo que nosotros creemos que debiese ser como una tarifa ética de para un cabro que está empezando, y quiero ponerlo desde abajo, porque el hasta infinito, porque no sé, yo en mi vida he hecho muchas portadas de música, y no de la música urbana, he hecho portadas para discos de black metal, he hecho portadas para bandas de cumbia, he hecho portadas para guerra religiosa, he hecho muchas portadas muy así, o sea, cero peso, a que cosas que yo he dicho, oye, yo quiero hacerte tu portada, y también, no sé, creo que, a ver, no voy a decir la banda, pero la portada que más me han pagado fue como 700 lucas, 800 lucas, que un precio bacano, ¿cachai? Para una portada, un dibujo que demoré una tarde en hacer, bueno, o dos tardes en hacer, ¿cachai? Pero... Un desde. ¿Desde cuánto? O una visual, por ejemplo, en el caso del Plot Twist que hace visuales, ¿cachai? ¿Desde cuánto uno debiese cobrar? O sea, no uno, pero ¿cuánto debiese ser lo mínimo? Tomando en cuenta todo lo que toma uno en cuenta para tarifar, pues, tu hora de tiempo, tu equipamiento, toda la cosa que uno invierte. ¿Desde cuánto, señores artistas? Escuchen bien. Hablemos de esto. ¿Desde cuánto deberíamos cobrar? ¿O cuánto es el mínimo que debiesen pagar?
Yo creo que depende de la técnica en que ocupí. Mucho depende de eso. No sé, yo creo que si hay ilustración, una pintura, 80 para arriba. O sea,
¿Quién da más? No,
yo diría como sus 150 lucas mínimo.
¿Una portada?
Sí, mínimo. Portada, no hablo de
pero
visuales.
Eso es como, digamos, como una tarifa como para... Como... Porque igual un buen tarifario debiese considerar como rangos de clientes. Claro. Un buen tarifario debiese tener un rango de clientes de una banda muy indie, porque repito el ejemplo que hice al principio, los locos pagan sala de ensayo, pagan sonidista, pagan máster, pagan mezcla, ¿y por qué no pagan portada? Desde ese hasta, no sé, lo más grande que puedes cobrar, pero tú decís que 150 lucas es como un precio que pagaría como alguien que está interesado en hacer un buen disco.
Diría que alguien que está como ya quizás consolidado o que está pensando en dar el gran salto en su música.
Es como un precio que podés llegar a pagar.
Claro, porque no es lo mismo que te pagara un emergente que tiene dos temas en SoundCloud, ¿cachai?
Ya, pues, no es lo mismo, a eso, ¿cachai? En esa liga, la liga como del emergente, que quiere invertir, porque hay emergentes que no quieren invertir.
Quizás ya más o menos que están más o menos comprometidos. Pueden llegar a pagar 70 lucas, un poquito menos, sus 20 lucas, 40 lucas, y ya mínimo sus 20 lucas.
¿Y el 2x15? ¿No pasa nada?
Pero ya te digo, son números, ¿cachai? Cuando están recién empezando la música. Porque alguien con ya consolidado o una gran empresa no vaya a cobrar 40 lucas, po.
No, ¿cachai? Po.
Ni cagando, pues igual pues, tienen millones de pesos y no les vaya a cobrar caro, como es la weá.
Igual esta conversación tómenla así con dos de azúcar, porque es como estamos aquí pensando, no estamos como diciendo, ustedes tienen que cobrar esto, estamos pensando como menos en virtud de la economía de los muchachos, de los músicos y de la industria, digamos, como cómo funcionan las cosas. A mí me gusta ese ejemplo de la sala de ensayo, porque una sala de ensayo también es como un lugar que sí o sí tenés que ocupar en algún momento si es que querís darle un corte realmente importante a tu trabajo, ¿cachai? Como si querís presentar bien un show, tenés que ensayar, pues tenés que juntarte con tu gente y hacer tu set, y eso se le paga al hombre de la sala, y etcétera, ¿cachai?
Yo creo que desde la mirada del emergente que hace la música, tiene que tener claro que tiene que pagar.
Sí o sí. Sí. Desde el principio. Sí. Eso está bueno.
Y desde el área como visual o diseñador, yo creo que podéis cobrar 40 lucas, pero no más de dos veces.
Claro, y seguía. Al mismo weón.
Esa es como la ley. O sea, si te llega dos veces la pega seguida y te sorprende, ya sube al toque a 80 lucas, hasta 100 dólares, si querés, ya le cobráis 100 dólares. No sé. Pero porque te establecí, o sea, si te eligieron por dos trabajos ya es porque eres bueno y tenés que cobrar lo que tenés que hacer, ya, no le tengáis miedo como al rechazo de no etiqueta, si con esa guay igual no comí. Es bacán, claro. Pero lo digo como cuando estáis empezando, cuando estáis en la guerra, en la selva, como que eso.
Oye, ¿y cuál es como, a lo mejor ustedes pueden ayudarme a encontrar esta respuesta, y cuál es la media, digamos, de la primera liga? Como por ejemplo, no sé, los boricua o los pegados muy chilenos. ¿Cuánto se le paga a un ilustrador? ¿Cuánto se paga por un cover? ¿Cuánto le pagan por una portada, algo? Más o menos. Me imagino que debe haber como un establecimiento, una tarifa. O sea,
yo siento que hay un mínimo, que son 120 dólares. Mínimo. Como
vale.
Dependiendo así como... O sea, en realidad es lo que yo le digo a mis cabros, bueno, onda, mínimo vos 120, ¿cachai? 120 lucas, porque hoy en día un iPhone One te cuesta 150 lucas y todos queremos andar con las zapatillas.
Claro.
No pasa nada. Entonces, pero así como primera liga puertorriqueña, 500 dólares, 300
eso,
dólares.
Eso le pagan a un diseñador boricua por hacer una portada roba Alejandro.
Y es barato.
Y es barato, claro.
Hablando de Anuel, hablando como...
Hablando de esa liga, como sí. La liga como de los anuales. Y demás que alguno tiene que haber pagado mucha plata en alguna en particular, con algún artista en particular.
Claro, como el caso de Juliano.
Claro.
Me imagino que... Y se nota como que hay una percepción un poco más amplia de eso allá. O sea, como claro. Que hay más Julianos.
Claro, como que, por ejemplo, si la media es 500 dólares, demás que hay alguno que paga 1.500. Alguna vez por algún artista, oye, está cabrona esta portada.
Sí,
este
es que
artista.
Como que internacionalmente también es como un tema medio de fronteo, ¿cachai? Como de trabajar con los más duros.
Sí,
entonces
po.
Como que se va como yo pagué, pa, mi compa que está aquí, lo pegué, pum, pa.
Ese pero, fronteo el que yo quiero que pase, sí, po, weón.
Exacto.
Que el fronteo, y no solamente me refiero como a la cosa de lo que hacemos nosotros, como que me compren cuadros los artistas, ¿cachai? Como
claro.
De la ropa, ¿cachai?
Sí, po.
Onda, dale tu corte con una wea chilena brígida,
brígida.
¿Cachai? Porque hay caleta.
Hay caleta,
entonces,
hermano.
Dale tu corte, que sí, esa weá no deja de anhelar tanto Gucci, ¿cachai?
Exacto, hermano.
Anhela BSA, no sé, sí, anhela
es el
otras
lado,
cosas, ¿cachai? Como de acá,
sí, man. Hermano, porque yo he estudiado, bueno, ahora que tomamos un poquito el tema de la moda, yo he estudiado que aquí en Chile como que no existe todavía la era de oro de la moda callejera. Que ahí fue Nigo en Japón, con Fujiao. Este weón que tiene un apellido entero raro, hermano.
Sí, 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 el Nigo, sí.
Sí, pues con el Nigo y el otro loco. Y esa bueno, man, y no, tiene que pasar aquí, pues, que los chilenos se vuelva oro, hermano.
No ha habido ningún loco que haga como que se haya vuelto una celebridad.
Exacto.
Y que sea como un diseñador.
Claro.
Que, es que, puta, para que pase eso, tiene que haber un guan que transforme la moda flight en Gucci.
Sí, pues.
Que dice el los flight tiene que hacer una weá de
corte. Fashion Week y.
Corte flight.
Sí.
Moda flight muy cara.
Muy cara. Exacto.
Eso tiene que pasar. Pues esa weá no ha pasado todavía.
No.
Han intentado hacerlo, pero no, todavía no pasa. Es que es difícil.
Es difícil.
Es súper difícil porque tiene que ver con una cosa como de insertar una idea en la sociedad.
Totalmente.
Y eso, de hecho, las marcas grandes no... O sea, Nike no es una marca de ropa.
No,
Nike es una marca que te vende una idea.
Claro.
Te vende un piquete. Y si tú querías ese piquete, porque es como la verdad que tú... Porque Nike es el más bacán.
Exacto,
si andas con Nike, eres el más bacán. No te está vendiendo ropa, te está vendiendo ser el más bacán.
El más bacán, pues, bueno.
Sí.
Sí, está... Es difícil, pero sí que siento que viene.
Se viene, se
sí,
viene.
Sí, o sea, ya esta conversación... Yo sabía con Catch que iba a pasar en algún momento. Vaya.
Bueno, solo tenía que pasar el microtráfico.
Exacto, mamá. Exacto. Y de repente como que, puta, somos medio lentos, pero porque estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Pues ya es el inicio.
Así es.
Es el inicio, entonces.
Yo lo veo así como eso, como ojalá escuchen esto y si no,
esa gente que trabaja con otros cantantes, póngale play cuando esté sentado con él para que lo escuche.
Claro.
Sí.
Me parece como una buena reflexión para ir cerrando el podcast. Ya llevamos como 45 minutos hablando. La gente a veces como que nos dice, hoy los podcasts están muy largos, hoy los podcasts están muy cortos. No sabemos cuál es la media, pero 45 minutos a una hora está bacán. Entonces como que vamos a dejar estos últimos 15 minutos, 10 minutos, no sé, como si quieren decir algo, aportar una última reflexión. Y eso, ¿qué
yo pasa? Por lo menos, yo creo que hablando a los diseñadores, yo creo que a toda la gente que trabaja con artistas, que valoren su tiempo, yo creo que es lo más importante. Piensan en que si no están pagando nada en su casa, por lo menos junten plata y puedan construir algo con lo que tienen, vayan perfeccionándose para que también puedan cobrar más. Y nada, yo creo que el valor y el respeto que siempre tiene que prevalecer los artistas en general, entre todos. Yo creo que también si, no sé, un cantante no le pagaran, yo creo que también ellos se sentirían pésimos. Sí, pues, obvio. Entonces, que también los artistas cantantes se pongan en la posición de qué pasaría si ellos no les pagan. Hay algo que también había pensado en estos días, el asunto del éxito. Y que yo creo que el éxito también viene de la mano de la responsabilidad también.
Por supuesto.
Si no eres responsable con tu éxito, vas a empezar a fallar en ciertas cosas, y yo creo que eso para todo ámbito, no solamente en el área artística. Y eso, yo creo que más que nada eso, tener responsabilidad del éxito, y eso va también en la valoración, en el pago, en no solamente, y es también preocuparse de, oye, hermanito, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? No solamente pega, o sea, tiene que haber también un valor humano, no puede ser que sea todo tan robótico, o sea, se está transformando en algo todo súper robótico, que siento yo, como ya, tómate pago, tómate algo.
Muy mecánico.
Claro.
Claro, no hay como, sí, bueno, voy a guardarme mi reflexión, porque tengo toda la razón, está mecanizado el trabajo. Sí.
Como que igual con internet existe esa barrera, bo, que al final ya, hermano, te mando 40 lucas y tienes esta guay lista, bo. No en la mano tampoco. Sí, según. La idea es generar como ese vínculo con un equipo de trabajo, y ahí va también de la mano en la autovalorización, o no sé cómo decirlo, como quizás cambiar la autopercepción que uno tiene de sí mismo en respecto a sus capacidades, hermano. Si estáis haciendo arte, puedes hacer todo lo que queráis, hermano. Y eso va de la mano con querer cobrar bien, valorar a tus compas, a los productores, a todo el equipo de trabajo, es algo que va todo de la mano.
Yo caché que tú estabas como tratando de hacer como una iniciativa de juntar gráficos.
Claro.
Juntar como diseñadores.
Eso es lo que fue entrete, porque yo igual lo había lanzado así como al aire, a ver quién llega, a ver qué bola pasa. Y llegaron unos locos que tenían su lanzamiento de su segundo libro, ¿cachai?
Bueno.
Otros que hacían ropa, otros chicos que escribían, hacían cómics y se influenciaban con la criminología, hermano. Eran así las media historias, hermano. Entonces, generar esos espacios es súper importante para que no solamente los diseñadores o los pintores o los diseñadores de ropa, todo el equipo, claro, la gente que se encarga de que todo esto funcione, po.
Eso. Me parece bien. Don Monsuang, palabras al cierre.
Bueno, mi reflexión tiene que ver con decirle a todos mis colegas, sean cantantes, artistas visuales, diseñadores de moda, etcétera, es que leamos, ojalá leamos más. Y hay un libro que yo lo leo mucho y me gusta bastante, que se llama La vida de un creativo, que eso ayuda bastante, ayuda a ver cómo es ser un creativo y cómo enfrentar varios problemas como esto a diario. Y también dejarles claro a toda mi gente que todos somos artistas, creo que todos somos el pilar principal de esta industria. Los cantantes son cantantes, artistas, los diseñadores son diseñadores, artistas, y eso te da también a entender que hay un valor como igualitario a nivel de persona en todo lo que está pasando, como para que cuando se dirijan otra vez a una persona que no canta y piensen que no es un artista, como que se acuerden de mis palabras y entiendan que sí es un artista, y que tratemos de conversar más. Eso creo que es súper importante, aunque estemos más enojados que la chucha, tratemos de conversar harto, porque las cosas se dicen a la cara y frente, y no tiene por qué quedar mal si no pensáis igual que la otra persona. Como que hay que emplear la dialéctica.
Eso, importante. Bien,
pues. ¿Puedo decir una última cosa?
Por supuesto, obvio.
Hay que amar y cuidar más lo que se ha construido hasta ahora. Es un asunto que es importante, ¿no?
Brutal.
Sí, echarlo a perder o empezar como que le interesan honguitos por un lado, hay que cuidarle.
Como decía Monzón cuando llegó, hay que hacer esta conversación antes que todo se vaya a la verga, antes que todo se explote. Bueno, yo quiero partir como agradeciéndoles que hayan venido para acá. Yo vivo a la chucha en Puente Alto, al final de la periferia, Y yo sé que si vinieron para acá, el catch viene de la chucha, viene de Quilicura, tú venís como de Ñuñoa, creo. Bueno, aquí el Plotus vive al lado. Pero si vinieron para acá es porque tienen interés en conversar acerca de esto y consideran que es una conversa importante. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido para la casa. Yo, como reflexión final para cerrar el capítulo, quisiera decir como volver a insistir en el llamado a la gente que trabaja haciendo visuales y artistas que trabajan haciendo portadas, que se diversifiquen, que busquen, porque de verdad es difícil ser solamente artista de una cosa, en el caso de la visualidad. Está bien que hagan portadas, me encanta, ojalá que lo sigan haciendo, pero también hagan más cosas. Diversifiquen su trabajo, hagan visuales de otro tipo, hagan ropa, exploten su cabeza. Revienten la cabeza, que ustedes mismos no sean sus propios limitantes, porque de esa forma les va a llegar la real funda cuando se den cuenta de que tienen un montón de ideas por concretar y por hacer. Primera cosa. Y segundo, me gustaría como hacer un llamado a los artistas musicales, repetir el mismo llamado que hice delante, a valorizar lo propio, lo nacional, porque aquí tenemos artistas increíbles, y valorizarlo en todo sentido, en el sentido de darle corte, de frontear con tus propios artistas, de frontear con ropa de acá, de darle un corte con un, no sé, pues me ha pasado, yo igual soy súper mañoso para trabajar, y cuando alguien me pide una portada, ellos saben que van a tener un castro en la portada. Entonces, si van a tener un castro en la portada, yo te voy a entregar lo que yo creo que va a ser lo mejor, y también eso implica como poca negociación contigo, ¿cachai? Si no, quería hacerlo bacán. Y eso me ha permitido, por ejemplo, no sé, convencer a gente que de repente una portada puede ser un graffiti en la calle y le saco una foto y esa es tu portada, ¿cachai? O puede hacer una cosa totalmente loca y esa es tu portada. Exploten la cabeza. Revienten sus neuronas, ábranse de posibilidades. Cualquier cosa que les sea un limitante, elimínenla. Y llénense, como decía Monsuang, lean, culturícense, vean arte de otros lados. Sálganse del círculo de ustedes mismos, porque hay... Seguramente en tu círculo todo el mundo te va a decir que eres el más bacán, pero si te pescan y te ponen a tocar en una tocata en Helsinki que no te conoce nadie, vas a tener que jugártelas con tu arte, no con tu fama. Entonces ahí date cuenta que lo importante que va a ser defender tu cultura, sea cual sea tu cultura. Pero eso, valores lo local, ojalá que esta conversación se repita en otras circunstancias, y nada, pues, le agradezco mil a mi amigo René que nos apañó con el audio de este capítulo, nos está ahí ayudándonos a grabar. Y nada, los invito a seguir escuchando Microtráfico. Vamos a seguir haciendo cosas interesantes como siempre. Y le agradecemos mucho por escucharnos. Un saludo gigante, nos vemos. Muchas gracias, muchachos. Thank you por venir. Gracias.